Buenos días. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre del 2020 de Coca-Cola Andina. Mi nombre es Nikki y el día de hoy será la operadora. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Paula Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia, estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones están disponibles en la página web de la compañía. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por participar en esta conferencia en la que revisaremos los resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2020. Cerramos este año 2020 con resultados financieros muy positivos, dado el escenario de crisis sanitaria y económica que hemos tenido que enfrentar y del efecto negativo del tipo de cambio en la conversión de cifras a pesos chilenos. Logramos expandir nuestro margen de EBITDA ajustado consolidado en más de 100 puntos base y mantener prácticamente sin variación respecto al 2019 el EBITDA ajustado consolidado del año y la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora ajustada por los efectos extraordinarios del 2019. En particular, tuvimos un excelente último trimestre del año, donde el volumen creció un 6%, apalancado en el crecimiento de la categoría de gaseosas en nuestras cuatro operaciones, y el de cervezas, particularmente en Chile, dado el nuevo acuerdo de distribución con AB InBev, que comenzó en noviembre. Nuestro EBITDA ajustado, consolidado en el trimestre, creció un 7,8%, y el margen de EBITDA ajustado se expandió 189 puntos base. Así, la ganancia atribuida a los propietarios de la controladora ajustada por los efectos extraordinarios del 2019 aumentó un 21,1%. Por otro lado, el foco que hemos puesto en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo nos llevó a ser incluidos en el Anuario de Sostenibilidad Global 2021 de Standard & Poor's. Este anuario tiene como objetivo distinguir a aquellas compañías que han demostrado grandes fortalezas en el área de la sostenibilidad corporativa. En el 2020 participaron más de 7.000 empresas de todo el mundo y debido al extraordinario desempeño en la evaluación de sostenibilidad corporativa, quedamos clasificados en el 15% superior de nuestra industria y por lo tanto fuimos elegidos para formar parte del anuario según la propia evaluación anual de S&P Global. A este reconocimiento se suma además en el año 2020 fuimos ratificados en el índice Food for Good por quinto año consecutivo. Y por quinto año consecutivo integramos el Dow Jones Sustainability Index Chile y por cuarto año el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index. Todos estos reconocimientos nos llenan de orgullo, ya que reconocen el trabajo realizado y reflejan la relevancia del desarrollo sostenible y en la forma en que trabajamos día a día para refrescar a nuestros consumidores. Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre el volumen de ventas aumentó un 1,5%, lo que estuvo explicado por un aumento del volumen en las categorías gaseosas y jugos y otros no alcohólicos, que fue parcialmente contrarrestado por la disminución de volumen en la categoría agua. Por su parte, el crecimiento de volumen de la categoría de gaseosas está explicado principalmente por un crecimiento en la categoría de retornables, empaques que hemos desarrollado con fuerza para ofrecer una alternativa económica y sustentable a nuestros consumidores, que se han visto afectados por la crisis económica por la cual están atravesando los distintos países. El control de precios existente en Argentina, a través de los programas de precios máximos y precios cuidados, ha implicado un atraso en los precios respecto de la inflación. Pero el fuerte control de gastos y los planes de productividad han permitido compensar este impacto. Mirando hacia el 2021, esperamos que estos controles muestren cierta flexibilización. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 61,3 puntos en el trimestre. Cabe mencionar que como consecuencia de restricciones relacionadas al COVID-19, la empresa que realiza la encuesta debió cambiar la metodología y la muestra, por lo cual las cifras no son completamente comparables con las de los periodos anteriores, afectando a Argentina, Chile y Paraguay. En Brasil, este trimestre, el volumen de ventas aumentó un 7,1% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen de las categorías gaseosas, cervezas y aguas, que fue parcialmente contrarrestado por una disminución del volumen de las categorías jugos y otros no alcohólicos. Por otro lado, nuestra planta de Duque de Caxias obtuvo el primer lugar en el premio de calidad del sistema Coca-Cola en Brasil 2020, reconocimiento que nos llena de orgullo, a la vez que refleja que las inversiones que hemos realizado en proyectos sostenibles y de alta complejidad, que permiten finalmente un estricto control de costos y gastos, son reconocidas no solo por los inversionistas, analistas, sino también por nuestros pares, Coca-Cola Company y otros stakeholders. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 62,2 puntos, 15 puntos base superior respecto al mismo trimestre del año anterior. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 10,8% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por un aumento de volumen en todas las categorías, especialmente en la categoría cervezas y otros alcoholes. En noviembre recién pasado, comenzamos a comercializar las cervezas de AB InBev en nuestra franquicia. Como hemos señalado en otras oportunidades, este acuerdo forma parte de nuestra estrategia de crecimiento y diversificación de productos, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes y consumidores un portafolio más amplio de bebidas. Sin incluir el volumen de cerveza, producto de este nuevo acuerdo con AB InBev, el crecimiento de volumen hubiera sido un 2,7% en el trimestre. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó 64,1 puntos en el trimestre. Y en Paraguay, nuestro volumen de ventas se redujo un 2,1%, explicado por una disminución del volumen de las categorías aguas, jugos y otros no alcohólicos, parcialmente compensado por un aumento de volumen de la categoría gaseosa. La reducción del volumen de ventas se explica por una alta base de comparación, ya que en este mismo trimestre del año pasado, el crecimiento del volumen de ventas fue de un 7,2%, y por condiciones climáticas menos favorables que el año anterior. La participación del mercado de gaseosas alcanzó 76,5 puntos en el trimestre. Para este año 2021, tenemos presupuestado invertir aproximadamente 160 a 180 millones de dólares en los cuatro países en los que operamos, lo que se destinarán principalmente a continuar desarrollando el mercado de retornables con importantes inversiones en botellas y cajas en los cuatro países. El segmento de retornables nos permite ofrecer nuestros productos a valores asequibles, algo muy necesario para nuestros consumidores en estos momentos difíciles para todas las economías en donde operamos. Por otro lado, y desde el punto de vista de la economía circular, nos permite tener una alternativa al plástico de un solo uso, camino por el cual queremos continuar transitando. Es así como este año 2020, en las cuatro operaciones, vimos un importante crecimiento del mix de retornables. Argentina 7 puntos porcentuales, Brasil 2, Chile 2 puntos y en Paraguay 3 puntos. También invertiremos apoyando la recuperación de nuestros clientes del canal on-premise en la medida en que las restricciones se vayan reduciendo. Y al canal tradicional, disponibilizando equipos de frío para aumentar nuestra cobertura. Y finalmente, también tenemos algunos proyectos específicos orientados a fortalecer nuestra presencia y flexibilidad en el segmento de envases retornables, como es el etiquetado de papel en Argentina, que nos permitirá trabajar con una botella única para todas nuestras marcas. En Paraguay, vamos a aumentar nuestra capacidad instalada con la puesta en marcha de una nueva línea de producción. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya un par de años. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina del cuarto trimestre del 2019 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de diciembre del 2019, que fue 12,5 pesos chilenos por peso argentino, y las del cuarto trimestre del 2020 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de diciembre del 2020, que alcanzó a 8,4 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto el cuarto trimestre del 2019 como el cuarto trimestre del 2020, se presentan en moneda local de diciembre del 2020. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 141 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 183,7 pesos chilenos por real en el cuarto trimestre del 2019. Desde Paraguay también tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras, con un tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní en el cuarto trimestre del 2019. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que vamos a analizar en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de diciembre del 2020. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 4,4% del trimestre, lo que estuvo explicado por un menor precio promedio, el cual se ve afectado por controles de precios por parte de las autoridades, así como por un menor mix de consumo inmediato. Esto fue parcialmente compensado por el aumento de volumen que ya mencionó Miguel Ángel. Los costos de ventas disminuyeron 6,2% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por un menor costo de concentrado por los menores precios de venta y por un menor costo de la resina PET. Estos efectos fueron contrarrestados en parte por el efecto de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados y por un mayor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 7,7% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por un menor gasto en mano de obra y publicidad, así como por mayor otro ingreso de la operación que se clasifican bajo este ítem. Todo esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto de distribución, por el mayor volumen vendido, así como por mayores tarifas de distribución. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 10,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 231 puntos base, llegando así a 17%. Argentina representó un 12,8% de EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 14%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento de volumen de venta y por un mayor precio promedio, impulsado por un mayor mix y precio promedio de la categoría cerveza, sumado a un mayor precio promedio de gaseosa. Los costos de venta aumentaron un 19,2%, lo que se explica principalmente por, uno, el efecto negativo que tienen sobre los costos dolarizados, especialmente azúcar y resina PET, la depreciación del real respecto al dólar. Dos, un mayor costo del concentrado por la reducción de beneficios tributarios. Y tres, un aumento en la venta de cervezas, la que tiene un alto costo por caja unitaria. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 13,6%, lo que se explica principalmente por una reducción en los gastos de publicidad y por mayor otro ingreso de la operación. Esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto de mano de obra y un mayor costo de distribución, producto del mayor volumen vendido. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 22,9% el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 24,6%, una expansión de 178 puntos base. Brasil representó un 29,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 22,3% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento de volumen de venta ya mencionado por Miguel Ángel, así como por un mayor precio promedio. El mayor precio promedio se explica principalmente por un mayor precio en gaseosas y por un mayor mix de la categoría cerveza y licores, el que tiene precios mayores al promedio. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por un menor mix de consumo inmediato. Los costos de ventas aumentaron 36%, lo que está explicado principalmente por, uno, un aumento del volumen total de venta, dos, un aumento en la venta de la categoría de cerveza y licores, explicado por el inicio de la comercialización de la cerveza de AB InBev, que tiene un alto costo por caja unitaria, y tres, mayores cargos por depreciación. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 0,7% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor gasto de distribución y acarreo, como consecuencia del mayor volumen, y por un mayor costo de mano de obra. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 17,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 28%, una contracción de 110 puntos base respecto al año anterior, la que se debe a que la comercialización de cervezas tiene un menor margen. En el periodo, la operación de Chile representó un 45,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas disminuyeron 0,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado por la reducción de volumen de ventas, ya mencionado, que fue parcialmente compensado por un mayor precio promedio. Los costos de venta disminuyeron 7%, lo que se explica principalmente por el menor volumen vendido, un menor costo de la resina PET y un menor costo de mano de obra. Esto fue parcialmente contrarrestado por el efecto negativo de la apreciación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 25,6%. Se explica principalmente por menor gasto en publicidad y mano de obra, así como mayores otros ingresos de la operación, se clasifican bajo este ítem. El EBITDA ajustado aumentó 33,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó a 36,6%, una expansión de 926 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 12,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para copiar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tomar mi llamada. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a la distribución de cerveza en Chile. ¿Nos podrían platicar? Yo sé que apenas son dos meses, ¿no? Pero un poco cómo evolucionó su penetración de mercado, ¿no? En las regiones donde la van a distribuir y si esperan llegar a nuevos puntos de venta. Esa es la primera. Y la segunda es en relación a los gastos, ¿no? Un poco más general. Después de la reducción en gastos que vimos de publicidad, ¿no? Que registraron en todas las operaciones, ¿cómo esperan que se comporten estos gastos en el año y sobre todo pensando, ¿no? En el regreso a una normalidad? Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, como bien dices, recién estamos comenzando con el tema de cervezas en Chile. Empezamos en noviembre, por lo cual es muy pronto para dar una visión hacia adelante. Sí, claramente hay puntos de venta que estamos agregando y eso se han incrementado la cantidad de puntos de venta. Si bien hemos tenido aquí algunos inconvenientes en cuanto al abastecimiento por parte de InBev en la última parte del año, debido a que, efecto de la pandemia, hubo ciertos retrasos en las importaciones y como una buena proporción de los productos que InBev vende en Chile son importados, impactó en el abastecimiento. Sin embargo, esto ya está siendo atendido, por una parte, a través de InBev, ya ha anunciado inversiones para ampliar su capacidad productiva, por lo cual eso va a reducir su dependencia en lo que hace importaciones y esperamos que rápidamente se normalice, como ya está ocurriendo. Pero, como resumen, sí estamos viendo un crecimiento, sobre todo en el mercado tradicional, de clientes a los cuales estamos vendiendo, por lo cual somos muy positivos y optimistas con el crecimiento que podamos tener hacia el futuro. El segundo punto te referías a los gastos de marketing, las inversiones en marketing. Claramente el año pasado y también producto de la pandemia, y yo te diría que casi todo, en su mayor parte, ni bien se inició el tema este de la pandemia, en donde hubo una restricción bastante estricta de costos, incluyendo los costos, los gastos o las inversiones de marketing, debido a que no se sabía cómo iba, había mucha incertidumbre de cómo iba a seguir el año, Recuerdan que en marzo, abril, el segundo cuarter estuvo muy impactado por las cuarentenas estrictas en casi todos los países, y eso hizo que durante el 2020 se redujeran significativamente las inversiones en marketing, pero eso es puntual y estamos volviendo paulatinamente en los distintos canales a los niveles normales, entendiendo que para nosotros es fundamental la salud de nuestras marcas, la fortaleza de las mismas, y por tanto requieren el respaldo de las inversiones y el contacto y la comunicación permanente, como siempre lo ha tenido Coca-Cola. Por lo cual, en forma gradual, sí volveremos a los niveles estándar a efectos de mantener la calidad. Y por el otro lado, también hemos aprendido mucho y junto con la compañía Coca-Cola estamos reviendo los lugares donde se invierte a efectos de que esta inversión que hagamos sea mucho más eficiente y mucho más efectiva en su impacto respecto a la fortaleza de nuestras marcas y de su salud.
Perfecto. Muchísimas gracias.
A ti, Fernando. Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Felipe Ugros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Buenos días, Miguel Ángel. Andrés, felicitaciones por los resultados muy buenos. No sé si nos pueden dar un poco más de comentarios sobre la relación o el acuerdo con Ambev. ¿Ya tienen alguna evidencia de cómo se han incrementado las ventas de los productos de ustedes como consecuencia de la mejor relación con las tiendas? Quería ver un poco como, tal vez es difícil dar algo numérico sobre el tema, pero tal vez algo más anecdótico que ustedes hayan visto en la relación con los clientes, cómo eso ha cambiado. Y tal vez si pueden hablar también un poco de Argentina, cómo ha evolucionado el tema de precios cuidados y qué esperan para el 2021. ¿Creen que va a haber más restricciones de precios para ustedes en el año? Yo sé que cambian las listas, a veces entran, salen productos, pero más como un comentario general de cómo está la relación con el gobierno y qué creen que va a suceder en el 2021 en Argentina. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Mira, respecto a la primera pregunta sobre el impacto de la venta de cervezas sobre el resto de los productos, es muy temprano todavía para decirlo, sobre todo en un mercado que todavía está impactado con las restricciones del COVID y demás. Pero no tenemos ninguna duda sobre ello debido a que tenemos el amplio sí conocimiento y ya medición con el resto de los productos que hemos agregado a nuestros portafolios, tales como el pisco y como los spirits, en donde en aquellos clientes que venden alcohol y nosotros estamos presentes con un portafolio de productos alcohólicos, nuestra participación y nuestra venta de productos no alcohólicos, de productos Coca-Cola, ha sido incrementada, y sobre todo en aquellos, en los stills, ¿no? Por lo cual, no tenemos ninguna duda sobre eso. Medición, llevamos muy poquito tiempo y hay mucho ruido todavía en el mercado debido a clientes que están empezando a abrir, clientes que están empezando a tener un poco más de circulación, otros que no por las restricciones, por lo cual todavía no hay una medición concreta sobre esa. Sobre eso, pero no hay ninguna duda de que sí lo va a obtener y nos va a ayudar a brindar además un mejor servicio y una mayor cercanía con nuestros clientes al ofrecerle un portafolio ya ahora sí completo de productos. Y respecto a Argentina, Argentina hemos pasado de precios máximos a precios cuidados, lo que implica una cierta a precios consensuados, lo cual esto implica una cierta flexibilidad con respecto al manejo, y estos precios que ahora el gobierno los ha llamado precios acordados, implican que uno tiene que coordinar con el gobierno y acordar con el gobierno los impuestos, lo cual, por un lado, siguen existiendo restricciones a los aumentos, pero existe cierta flexibilización dado que se han abierto puertas de diálogo en donde uno puede llevar las razones por la cual, a través de los ingresos de aumentos de costos, está proponiendo un aumento en los precios, y esperamos ser atendidos y entendidos respecto a esto, por lo cual esperamos que exista cierta flexibilidad respecto a esto en el futuro.
Pero ¿creen que van a lograr estar por delante con inflación o tal vez debíamos esperar que este año se van a quedar un poco por debajo de inflación?
Yo creo que este año va a estar complicado el lograr inflación.
Ok. Muchas gracias por los comentarios. Felicitaciones.
Sí, Felipe, muchísimas gracias.
Pregunta viene de Marcela Regia con Credit Suisse. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Andrés, gracias por tomar mi pregunta. Tengo dos preguntas aquí. La primera es si podríamos pasar un color de cuánto más pequeños son los márgenes de cerveza en Chile, si comparado con el resto del portafolio. Y la segunda pregunta es si podrían platicar un poco sobre cómo están viendo la dinámica del consumo tanto en Chile como en Brasil con el fin de los subsidios del gobierno ese año. Gracias.
Hola Marcela, habla Andrés. Y respecto a tu primera pregunta de los márgenes de cerveza en Chile, nosotros hemos hecho público que tienen un margen de aproximadamente 5%, ¿ya? O sea, sobre el ingreso que genera cerveza, el margen que nosotros tenemos por comercializarla es un 5%. ¿Ya? Por lo tanto, el margen es menor que el del resto de nuestros productos, porque no tenemos la cadena completa, el resto de los productos nosotros además tenemos que hacer inversión y producirlo. ¿Okay? Por lo tanto, el margen de Andina Chile va a disminuir, pero lo que es importante es que la EBITDA total va a aumentar y prácticamente sin ninguna inversión adicional lo que hace que aumente el ROIC. Estamos usando toda la infraestructura que ya tenemos, las inversiones adicionales son muy marginales, eso nos permite ir aumentando nuestro ROIC en el tiempo. Y además también ayuda a vender más gaseosas. Respecto a cómo estamos viendo el consumo en Brasil y en Chile, estos meses, está medio inestable, ya un mes bueno, un mes malo. Ya, por ejemplo, en el caso de Brasil, enero no fue bueno, pero febrero va a ser bueno. En el caso de Chile, al revés, enero fue muy bueno y febrero no va a ser tan bueno. En Chile, probablemente muy influenciado porque ha sido el verano más frío en 10 años. Ya. Estamos en febrero con casi 5 grados más bajo que el año anterior, lo cual es mucho. Ya, pero la verdad es que no hemos visto un cambio importante de tendencia respecto a los meses anteriores, ya diría los últimos 3 o 4 meses del año. El año pasado sigue todavía esto bastante inestable, muy difícil de proyectar en el tiempo. Va a ir dependiendo mucho de la ayuda estatal a las familias y también mucho del grado de confinamiento, de las restricciones a la movilidad que hayan producto del COVID.
Ok, muchas gracias.
La viene de Alan Alanis con Santander. Adelante, por favor.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Andrés? Espero que estén ustedes y sus familias todos muy bien. Gracias por tomar mi pregunta. Dos preguntas. Una sencilla y otra un poquito más compleja. La sencilla es el capital allocation, el CAPEX que tienen. Ya están con un nivel de deuda neta EBITDA de 1.3 veces. Entonces, ¿cómo deberíamos de pensar hacia adelante en cómo van a hacer su capital deployment? Sobre todo la pregunta yendo hacia más dividendos, etcétera. Y la segunda pregunta, que es un poco más estratégica, esa tiene que ver, todos estamos preguntando sobre cerveza porque nos enfocamos en los motores de crecimiento de las empresas y ustedes, claramente cerveza está siendo un motor de crecimiento impresionante, ¿no? Entonces, sus volúmenes en Chile crecieron 3%, pero cuando monta cerveza, casi 11%. Entonces es un motor de crecimiento muy grande y lo mismo para el año completo. Aquí la pregunta es, si este es un motor de crecimiento tan grande, y también lo fue en Brasil, y es una pregunta para ti, Miguel Ángel, ¿cuáles serían las restricciones que tendrían ustedes en Brasil una vez que expire el contrato con Heineken en aproximadamente un año de ustedes hacer un acuerdo similar al que tienen en Chile, pero en Brasil con Ambev? Esa sería la pregunta. Gracias.
Hola, Alan. Habla Andrés. Yo te voy a responder la primera pregunta, la del tema del CAPEX. El CAPEX este año debiese andar en el orden de 160, 180 millones de dólares. Ya, eso es lo que en el guidance estamos dando. Obviamente puede ir cambiando dependiendo de la evolución del tema del COVID. Ya, pero si no tenemos sorpresas, debiese andar más o menos en ese monto. Recordar que el año anterior, el 2020, el CAPEX total fue del orden de 100 millones de dólares. Hubo una reducción muy importante. Debido a la pandemia, nosotros cortamos todos los planes que no eran esenciales. Y en el futuro tú deberías esperar cifras cercanas a los 170, 180 millones de dólares en el año venidero. Nosotros no tenemos proyectos de inversión importantes. Ya tenemos nuestras cuatro plantas con buena capacidad instalada y ya bastante modernas, ya bastante state of the art, sobre todo en el caso de Brasil y Chile y Argentina. Respecto a los dividendos, tú deberías uh-huh. esperar que cualquier exceso de caja que tengamos sea repartido en dividendos, manteniendo un target de deuda neta vista de aproximadamente 1,5 veces, ¿ya? Yo sé que en el cierre del año pasado fue un poco por abajo de eso, ¿ya? Pero debíamos mantenernos entre 1,5 y 2 en el largo plazo, ¿ya? Si uno estuviese por abajo de eso, tú podrías esperar más dividendos. Y por el otro lado, si nos acercamos a 2 o pasamos 2, probablemente los dividendos podrían disminuir.
Muy clara respuesta. Muchas gracias.
Hola, Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
¿Qué tal?
Bien, todo bien, por suerte. Mira, respecto a lo que comentabas de cervezas, y claramente cerveza para nosotros es un motor de crecimiento como son el resto de las categorías, porque como más de una vez lo hemos dicho, nuestro posicionamiento estratégico es transformarnos en una total beverage company, participando en la mayor cantidad de segmentos en lo que podamos. Y respecto a qué pasa en el momento en que expire el contrato con Heineken, tal como dice su nombre, expira. No tenemos ningún tipo de ataduras ni restricciones para hacer lo que queramos. El contrato expiró y estamos libres para hacer lo que quisiéramos.
Y nada más en ese sentido, o sea, ¿tú crees que habría alguna impedimento por parte de CADE, de la autoridad brasileña, en caso de hacer un acuerdo similar al que tienen en Chile, pero en los territorios de Andina, en Brasil, con Ambev?
No lo sé. No lo sé. Okay. Realmente no lo sé, no lo hemos investigado.
Ya. Entiendo. Sé que es una pregunta delicada, pero felicidades. Digo, los resultados que están presentando son impresionantes y claramente que cerveza les está ayudando en todos los territorios. Mucha suerte, Miguel Ángel. Muchas gracias por tomar la pregunta.
No, al contrario. Muchísimas gracias, Alan. Y bueno, el resultado no es más que, yo creo, el esfuerzo en conjunto de un equipo de trabajo muy unido con un foco claro. Básicamente esto es el día a día de cada uno de nuestros colaboradores, desde aquel que prepara la carga en la bodega, aquel que sale con su ángel a vender, más allá de todas las problemáticas, restricciones o clima que haya, con la gente de administración que maneja y cuida nuestros costos. En definitiva, es un trabajo mancomunado del grupo. Muchas gracias, Alan.
No, claro, han formado un gran equipo. Muchas felicidades y suerte. Hasta luego.
Gracias.
Pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Andrés, Miguel Ángel, quería ver si nos podían aclarar un poco la pregunta que se hizo hace un ratito sobre el margen de cerveza. Ustedes nos han explicado que el margen de cerveza no se puede ver de forma aislada, que es parecido al margen de la botella retornable, ¿no? La rentabilidad de esa botella se ve escondida dentro del margen del one way, por la forma en que puedes abrir los price gaps. Sí nos han explicado, ¿no?, que la rentabilidad de estos arreglos de cerveza se encuentran escondidos en el dominio que tienen el punto de venta. Y quería ver si nos podían explicar un poco cómo lo ve el Consejo y cómo mide el Consejo el beneficio de estas dos estrategias.
Sí, a ver. Hola, Carlos. Habla Andrés. Efectivamente, el margen de cerveza, ya dado que nosotros no tenemos el negocio completo y simplemente somos un distribuidor, ¿ya?, es más bajo que el de bebida y es cercano a un 5%. Y ese 5% se compara con el aprox de 20 que tienen las bebidas. Pero como bien tú dices, eso es solamente una parte, ¿ya? De partida no hay inversiones asociadas, por lo tanto, todo el EBITDA que genera es adicional, prácticamente sin sin ningún CAPEX. ¿Cómo vemos nosotros la cerveza? No lo vemos solamente así, ya lo vemos como algo más integral, como parte de nuestro negocio, nos permite ser un total beverage company, nos permite llegar al cliente con todo el portfolio de productos, competir mucho mejor en el caso de Chile con CCU, ¿ya? O en el caso de Brasil con Ambev. Por lo tanto, como dices, como lo ve el Consejo, no solamente ven el margen que genera directamente cerveza, ¿ya? Sino que también ve todo el beneficio que tiene en todo el resto del portfolio y la relación con el cliente. Y dado el éxito que hemos tenido en el pasado con cerveza en Brasil y el que estamos seguros que vamos a tener en Chile, porque también lo tuvimos con Diageo y con Capel, a nosotros nos gustaría ir subiendo cerveza y otros productos también en otros países. Ya en Argentina tenemos ya algo de cerveza, pero solamente en el sur, en una parte pequeña de la franquicia, y en Paraguay no tenemos. Ya, pero ¿cómo nos vemos a nosotros en 5 o 10 años más? Nos gustaría ir llenando el camión con cerveza y con otras bebestibles que aún no tenemos en todos los países.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Solo para agregar un poco ahí a lo que comenta Andrés sobre cómo ve el Consejo el tema de cerveza. Yo lo extendería no solo el tema de cerveza, sino a The Total Beverage Company. El Consejo ve y concuerda que esa es la estrategia correcta de cara a ese futuro, de que cada vez más es importante ser client and consumer centric, y esto implica poder brindarle todas las necesidades que él tiene, al menos en el segmento bebidas, que es donde nosotros participamos. Esto además toma una relevancia más importante cuando uno piensa en el desarrollo de los canales digitales, en donde la compra, cuando es directa hacia consumidor, inclusive hacia nuestros propios clientes a través de los puntos de venta virtuales, el tener un portafolio completo ayuda, potencia y posiciona mucho mejor estos sites, por lo cual están completamente de acuerdo y apoyan y suscriben nuestra estrategia en lo que es seguir agregando nuevos segmentos en lo que hace a bebidas en cada uno de los países donde estamos.
Gracias, Miguel Ángel. En cuanto a la botella retornable, ¿ha empezado Coca-Cola a promover el beneficio ambiental de estos empaques o están todavía creciendo solo por el impulso del beneficio de affordability?
Sí, esto lo ha hecho en particular en Chile ya desde hace un tiempo atrás. Venimos comunicando los beneficios que tiene en lo que hace al cuidado del medio ambiente, en nuestra responsabilidad en la sostenibilidad. Y eso se está extendiendo al resto de los países. Pero sí, sin duda, que eso se ha transformado en uno de los principales vectores también del apoyo del retornable.
Gracias.
A ti, Carlos. Muchísimas gracias.
La pregunta viene de Ulises Argote con JP Morgan. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel, Andrés. Buenos días. Gracias por el espacio para las preguntas. Un par más de mi lado, algunos de los temas que quería ya se abordaron, pero... dado el enfoque aquí que tienen en CAPEX, obviamente en los proyectos de retornables, no sé si nos pudieran dar un poquito más de color de cuál es el objetivo de participación que tienen para los envases retornables en las diferentes regiones. Y la segunda pregunta sería más sobre el lado de costos. No sé si nos pueden dar ahí algún update de cómo están las coberturas hacia 2021, más o menos cuáles son las expectativas que tienen ahí en ese sentido. Muchas gracias.
Sí, hola, Ulises. Andrés, respecto a las coberturas, nosotros hemos tomado cobertura en lo que es azúcar, ya en los 4 países. Dependiendo del país, por ejemplo, en Argentina y Paraguay tenemos prácticamente el 100% ya tomado para este año, y en el caso de Brasil y Chile andamos más cercano al 75%. ¿Ya? Y los tipos de cambio, también hacemos cobertura y en promedio tenemos más o menos el 25% del año ya tomado. ¿Ya? El costo de azúcar va a ser en los 4 países probablemente algo más alto que el año anterior, ya, debido a que, como tú bien sabes, el precio internacional ha ido aumentando. Disculpa, ¿cuál era tu otra pregunta? La primera.
Andrés, esa la contesto yo en todo caso. Okay. Ulises, con respecto a cuál es el objetivo que tenemos previsto para los envases retornables en cada uno de los países. Hoy en Paraguay, en Argentina y en Chile estamos en el 50%, 50 plus del mix de retornables. Y en el caso de Brasil, que era donde veníamos más atrasados, y fue una de las razones por la cual construimos la planta de Duque de Caxias, a efecto de poder tener capacidad disponible. Y eso nos permitió duplicar la capacidad. Y hoy, cuando vemos a dónde hemos llegado, estamos alrededor del 30% de nuestro volumen en envases retornables, que era, de alguna manera, la primera etapa que nos habíamos propuesto cuando estábamos alrededor de 10-12% de retornables. El envase retornable, esto tiene dos partes. Por un lado, tener la capacidad, tener toda la logística como para poder hacer no solo la entrega, sino la logística inversa, la educación del mercado en cuanto a que la botella hay que cuidarla y no se la tire, y el consumidor, en que esto no solo es un beneficio para su bolsillo, sino también es un beneficio para la humanidad en lo que hace, y comentaba recién Carlos, de solucionar el impacto que tienen los plásticos en lo que es a la parte de residuos, dado que la botella muere en nuestras plantas. En realidad, nuestro foco va a seguir creciendo. Tenemos porcentajes ya muy saludables en todos los países, y en la medida en que el mercado, el consumidor entienda, pues seguiremos creciendo.
Ok, perfecto, muy claro. Muchísimas gracias y felicidades otra vez por los buenos resultados.
Muchísimas gracias, Ulises.
Más, les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben presionar la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Juan Berrios con Sahil. Adelante, por favor. Juan, adelante con su pregunta, por favor.
Perdón, estaba con silencio. Le agradezco por dejarme hacer una pregunta. Y perdonen si es que lo dijeron antes, pero no creo que no lo escuché. Les quería pedir un poco más de feedback con respecto a las coberturas, con respecto a la super. No sé si nos pudieran dar un poco más de color. Ustedes como que mencionaron que durante que va a haber algo de impacto en costos, pero por otro lado quería saber qué tanto ustedes están aumentando precios para compensar los aumentos de costos. ¿Van a pasar el 100% de los aumentos de costos que no han podido cubrir hacia los clientes? Eso sería buenísimo. Y eso, muchas gracias.
Hola Juan, buenos días, habla Andrés. Respecto a las coberturas de azúcar, en el caso de Brasil y Chile, nosotros ya tenemos precios fijados para aproximadamente 75% del volumen que vamos a usar hasta el final de este año, y en el caso de Paraguay y de Argentina tenemos fijado el 100% del volumen. Bien. Respecto a cobertura de tipo de cambio, en los cuatro países tenemos fijado aproximadamente 25% de las necesidades de dólares para de aquí hasta diciembre de este año. Y respecto al tema de los precios, sí, nuestra intención, y siempre lo hemos hecho así, es ir traspasando a precio los aumentos de costos. En general, nuestro costo en promedio anda muy similar a la inflación y nosotros tratamos de aumentar los precios en línea con la inflación o incluso un poco por arriba. En el caso que los costos subieran más que eso, ya por temas de tipo cambio, precios de commodity, nuestro objetivo es subir los precios por arriba de eso para ir protegiendo nuestros márgenes.
Buenísimo. Entonces, si entiendo bien, impacto, al menos en net profit, no debería haber casi nada debido a las coberturas que tienen. Lo que sí, posiblemente podría haber algo de impacto a nivel de EBITDA margen, pero después compensado en la línea de financial income, ¿verdad?
Sí, no debiéramos tener un impacto relevante, ya algo va a haber, ya, pero no irá a ser tan relevante, en moneda local de cada país. El impacto que vamos a tener por al menos el primer Q, no sé el resto del año, un tema de conversión de cifras. En el caso del real, que se ha depreciado mucho respecto al peso chileno, hace que cuando consolidemos, el resultado que viene de Brasil sean menos pesos chilenos. Ya, eso sí lo vamos a tener, por lo menos el Q1.
Ok, ok. Y perdona que lo insista, pero contablemente sí habría un impacto negativo en EBITDA margin, pero no en última línea, porque después tienen la ganancia por los derivados del azúcar. ¿Está bien lo que estoy pensando o no?
Todo lo que nosotros hacemos hedge accounting, lo que significa que el resultado de los derivados, tanto de materias primas como de tipo de cambio, van en la parte
de arriba.
No. Sí, por lo tanto, lo ves todo arriba. Okay.
Ah, buenísimo. Buenísimo, entonces, perfecto, muchas gracias.
Ya, de nada.
De momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí. Simplemente lo que quisiera es agradecerle el tiempo, su participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan en cualquier momento. Quedamos a su disposición y que tengan todos ustedes un muy buen día. Muchísimas gracias.